Orden, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Javier. Buen día a toda tu audiencia.
Bueno, lo que están diciendo es que la magistrada Narváez no debió liberar o beneficiarle con la libertad ambulatoria a su cliente Ulises Quintana, porque todavía está vigente la 245, doctor. ¿Cómo están trabajando esta cuestión?
Bueno, en primer lugar, yo creo que hay una mala lectura, o por lo menos la opinión de aquellos que solamente conocen de oídas el régimen legal de la prisión. La jueza lo que dijo fue que por el artículo 19 de la Constitución, la regla general es de que el procesado debe permanecer en libertad durante todo el curso del proceso, salvo cuando sea necesario para los fines mismos. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona imputada o sometida a proceso debe permanecer en libertad, salvo cuando concurran, ¿verdad?, que haya sospecha fundada de que intentará fugarse o que exista un antecedente que permita atribuirle el peligro de obstrucción a un acto o a un hecho concreto de la investigación. La jueza analizó y dijo que en cuanto al peligro de fuga, el diputado tenía arraigo, que no había ningún dato que permita sospechar de un intento de fuga, y que en cuanto a la obstrucción, llevamos 10 meses de investigación fiscal, 10 meses de privación de libertad, y que no es posible, a falta de un dato concreto en cuanto a la posibilidad de obstrucción, mantener a un diputado, a una persona que tiene la presunción de inocencia, privado de su libertad. Basado en ese análisis, donde no se hizo mención alguna sobre el mérito de las imputaciones, la jueza revocó la prisión preventiva. Yo realmente estoy perfecta, completamente convencido de que el fallo ha sido absolutamente legal, amparado en las normas constitucionales, en el Código Procesal y en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Los fallos de la Corte Interamericana respaldan la decisión de la jueza Narváez. Lo que sí podría disentir con el pronunciamiento es de que, dispuesta la revocatoria de la prisión, ella no podía imponer medidas sustitutivas, porque las medidas sustitutivas se dan cuando existe un riesgo de fuga o de obstrucción que pueda ser subsanado a través de medidas menos gravosas que el de la prisión. Eso es lo que dice el artículo 245. Entonces, por un lado, dijo que no había mérito para la prisión, revocó la medida cautelar, y por el otro lado aplicó indebidamente el 245. Pero esa aplicación indebida no le perjudica a la fiscalía, al órgano de persecución penal. Eventualmente nos perjudicaría a nosotros la defensa. ¿Por qué? Y porque le impuso medidas sustitutivas de la prisión en forma indebida. Pero la verdad es de que si eso contribuye a darle mayor tranquilidad al proceso, pues la vamos a consentir con mucho gusto, pero hay que dejar de hablar simplemente sin entender cuál es la figura. La prisión es una medida cautelar, no es un anticipo de pena. La fiscalía pretende aparentemente, ¿verdad?, que cada imputado deba permanecer privado de su libertad hasta cumplir la pena mínima, y eso es ridículo, ilegal, inconstitucional y sumamente bárbaro.
A ver, doctor, ¿cómo cae, cómo llega, cómo es que finalmente Magdalena Narváez es la magistrada que termina entendiendo en este, en la medida cautelar?
Porque ella es la jueza penal de garantías que atiende el juzgado penal de garantías número 10, que en este momento yo entiendo que se encuentra vacante y ya está interinando. Esa es la situación. Y esto viene ocurriendo ni siquiera sé de cuánto tiempo atrás. Pero, repito, acá la jueza hizo lo correcto, Javier. Y en este país, realmente es sorprendente, porque al que tiene el coraje de hacer lo correcto, ¿verdad?, al que se expone a la crítica, a todo tipo de insultos y de amenazas por hacer lo correcto, resulta de que la tienen ahí en la vidriera como sospechosa de haber realizado un acto procesal absolutamente ilegal. Y eso no es así. Y si pues la Cámara le da la razón a la Fiscalía, vamos a llevar esto a discutirlo en la Corte Interamericana, porque estamos cansados de este tipo de arbitrariedades que no le afecta solo a Luisa Quintana, le afecta a miles de personas que están privadas ilegalmente de su libertad. Por eso las prisiones están pero superpobladas, y por suerte hay una conciencia que se ha desatado para atender el problema y discutirlo, pero eso realmente es una realidad.
Bueno, a ver, no estoy tan de acuerdo con usted, doctor, en culparle a un artículo del Código Procesal Penal. Nuestros problemas son mucho más graves y mucho peores que un artículo. Ese es solamente un elemento que hace al gran problema.
Yo me refiero exclusivamente, yo no me refiero a la administración y las pautas o la política del sistema penitenciario. Me refiero a que por el uso indebido de una medida cautelar como la prisión, nuestras cárceles se están llenando. Vamos a construir 10 cárceles y las 10 cárceles en poco tiempo van a estar llenas si esto no se cambia. Y yo te rogaría que hables con reconocidos procesalistas, ¿verdad? Que hables con Rocío Vallejos, con Guillermo Duarte Cacabelos y con otros que te pueden dar estas mismas pautas, porque lo que yo te estoy diciendo no es un invento mío, no es un invento de la jueza, es lo que dice nuestra Constitución y nuestro Código Procesal.
Estoy de acuerdo con usted, hice entrevistas al respecto, me parece interesantísimo, inclusive la modificación que pretenden hacer, perdón, la derogación de la modificación de ese artículo que se modificó en el 2011. Es más, hay una acción de inconstitucionalidad planteada por la defensa de González Daer, que está dormida ahí en la corte, o sea, está todo trabado, pero aún así está vigente el artículo.
Claro. Pero ese artículo no nos perjudica a nosotros, porque la libertad no vino por aplicación del 245, vino por aplicación del 350 y del 242, 243 y 244. No hay ningún indicio de que permita sospechar un intento de fuga. ni tampoco
entiendo,
un
doctor,
antecedente de obstrucción.
Entiendo, ya me dijo esos puntos. Le planteo lo otro que dicen estas personas a quien entrevisté, Marcos Con, por ejemplo, entre ellos. Uh-huh. Y decía, lo que pasa es que el 245 hoy día sencillamente no le permite al juez analizar los elementos dentro de la medida cautelar. Es decir, le limita sus atribuciones porque tiene que aplicar directamente la preventiva para cuando se tratan de casos específicos, hechos punibles graves. Y la tipificación que le imputa a su cliente tiene relación con eso. Es desde ese punto de vista nomás.
Bueno, yo lamento que Marcos esté en esa línea de pensamiento. Respeto su opinión.
No, él dice que hay que modificar eso, doctor.
No, pero escuchame una cosa. Yo estoy de acuerdo que hay que modificarlo, y hay que modificarlo con urgencia, porque claramente es inconstitucional. Y se han planteado numerosas acciones de inconstitucionalidad que nunca fueron admitidas por la Corte. Algunas fueron rechazadas. Y a mí no me sorprende que la acción de González Gaer duerma el sueño de los justos, porque la Corte no está en condiciones de tomar medidas impopulares. Ahora, yo te ruego que leas el artículo 350 del Código Procesal Penal.
Estoy buscando,
que
doctor.
Impone, bueno,
¿Qué dice, doctor, de igual modo?
El 350 le impone al juez revisar de oficio o a petición de parte si los presupuestos de la prisión se mantienen. Y esto es un deber que se le impone al juez aún de oficio. O sea, la defensa no necesita requerir al juez que revise, sino que él lo tiene que hacer aún de oficio. 350, no es el, perdón, 250, no es el 245. Me corrijo, me equivoqué. Y ese 250 uh-huh. es el que dio lugar a la medida revocatoria de la prisión, Javier. Y eso es indiscutible. Y lamentablemente hay mucha gente que opina, sin haber leído exhaustivamente, ¿verdad?, y con análisis crítico, la resolución de la jueza. Realmente, yo llevaría este fallo a cualquier instancia de discusión. Era seria, claro, no populista, porque la jueza debería ser destacada como magistrada del año por haber roto la política de aplicación abusiva de la prisión preventiva.
Voy a leer el artículo 250, doctor, si me permite.
Por favor.
Excarcelación y revisión de medidas cautelares. El juez, de oficio o a petición de parte, dispondrá la inmediata libertad del imputado cuando no concurran todos los presupuestos exigidos para el auto de prisión preventiva. El juez examinará la vigencia de las medidas cautelares privativas de libertad cada 3 meses y, en su caso, las sustituirá por otras menos gravosas atendiendo a la naturaleza del caso, o dispondrá la libertad. El imputado también podrá solicitar la revocación o sustitución de cualquier medida cautelar todas las veces que lo considere pertinente, sin perjuicio de la responsabilidad que contrae el defensor cuando la petición sea notoriamente dilatoria o repetitiva.
Entonces, el juez está facultado a revisar si se mantienen o no los presupuestos de la prisión. 242, 243, 244. Eso es lo que hizo la jueza. La jueza no aplicó el 340, el 245 para revocar la prisión.
Ya entiendo, sí, entiendo.
¿Eh?
No, que entiendo lo que me plantea, doctor. Y entonces, se contraponen los artículos y quién define cuáles son los artículos que se tienen que establecer. ¿Por qué existe entonces la 245? No debería existir.
Porque la 245, Javier, y perdón que me extienda, se aplica cuando concurren los presupuestos los tres, pero por los antecedentes del caso, el juez puede asegurar o evitar cualquier posibilidad de fuga o de obstrucción a través de medidas menos gravosas que la prisión. Eso es lo que dice el 245.
Sí, es largo, tiene siete incisos inclusive.
Correcto, pero este artículo no es el que se aplicó. La jueza dijo, no concurren los presupuestos contemplados en el inciso tercero del artículo 242 que están especificados en el 243 y en el 244.
Cuando por la apreciación de la circunstancia del caso particular existan hechos suficientes para suponer la existencia de peligro de fuga o la posible obstrucción por parte del imputado a un auto concreto de investigación. La jueza dijo que no existe eso.
Correcto, eso mismo.
Después el otro punto, ¿qué más dijo la jueza, doctor?
Nada, básicamente...
En el peligro de obstrucción.
En el peligro, mira, la prisión que se dictó fue con un argumento fantásticamente aberrante. ¿Por qué? Porque se decretó la prisión por su calidad de diputado nacional. Y eso está escrito, Javier. Está firmado por el juez y está ratificado por un tribunal. Y eso es bárbaro. El día de mañana van a decretar la prisión de un periodista porque simplemente tiene el micrófono a mano y puede inducir al error, obstruir la investigación a través del micrófono.
Sí.
Y eso es ridículo.
Es más, ridículo. Los propios legisladores tienen su debate interno con respecto inclusive de por qué nosotros terminamos concediéndole un permiso cuando no deberíamos, porque no se permite, porque fue remitido a prisión. O sea, interesante el debate que se dio también internamente entre los legisladores ahí, doctor.
Sí, pero yo entiendo, y perdón que pueda ser impreciso en este tema, porque en ese tiempo yo no era abogado defensor. Yo entiendo que Ulises Quintana pidió el permiso para afrontar el proceso antes de que se dicte el auto de prisión. Luego, el auto de prisión se decretó y ahí surgió la imposibilidad material de que él pueda concurrir a la Cámara y ejercer sus funciones legislativas. No sé exactamente si se le dio o no se le dio el permiso. Pero esa es una discusión ociosa, porque hoy no existe ningún impedimento legal, ¿verdad?, ni lógico tampoco, que imposibilite a Ulises Quintana recuperar su banca y ejercer las funciones para las cuales fue electo.
Ya. Doctor, siempre un gusto escucharle.
Está claro. Uh-huh. Esta consideración es prescindente de cualquier situación o influencia política, porque, como bien lo sabes, yo ni siquiera tengo afinidad, digamos, partidaria, política, con el diputado Quintana. Yo soy un crítico, más bien. Pero este es un tema jurídico, Javier, y el enfoque fue jurídico, prescindente de cualquier consideración política.
Doctor, que tenga buen día. Hasta pronto.
Igualmente, Javier.
Ahí estaba el doctor Oscar Germán Latorre.